Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y sobre esto quisiera, hermano, que escudriñemos la palabra, Señor, en esta noche. La plenitud de vida en Cristo. La plenitud de vida en Cristo. La plenitud de vida en Cristo. Se hará una pausa en el estudio que está haciendo nuestro hermano Ricardo, mi papá, mira que está en la filial en Aguachapán, predicando la palabra del Señor. Pero el Señor ha puesto algo en nuestro corazón, mi hermano, para que podamos escudriñar en esta noche. Plenitud de vida en Cristo. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y todo potestad, y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Leamos el versículo 1 del capítulo 13 una vez más. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este pasaje, mis hermanos, que nosotros hemos leído, debemos de saber, fue inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, puesto en el corazón del apóstol Pablo para enseñar a la iglesia en Colosa. Pero a mí me llama mucho la atención lo que la versión de Reina Valera, el título que, pues el que tradujo la versión, puso ahí: plenitud de vida en Cristo, la plenitud de la vida en Cristo. Y esta plenitud de vida en Cristo lo podemos ver en dos planos, en dos puntos, los cuales trataremos de ver en esta noche. Y es lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, y lo que nosotros dejamos atrás, y lo cual nosotros ahora debemos tomar y vivir en Cristo Jesús. Se pueden hablar acerca de muchas cosas, acerca de una vida plena en este mundo, o aún una vida plena en Dios, pero ciertamente la plenitud de nuestra vida se encuentra solamente en la persona de Cristo Jesús, solamente en lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que nosotros somos hoy en día y de la esperanza que aguarda en nuestro corazón, en el cual nosotros vamos a vivir de una forma futura y también estamos viviendo de una forma presente. Pero debemos de saber que cuáles son las implicaciones de esta esperanza gloriosa que nosotros ya vivimos en Cristo Jesús. Primeramente, vamos a ir en orden tratando de estudiar lo que el pasaje y lo que el apóstol quiso tratar a dar a entender a la iglesia. Primeramente dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En los tiempos del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva y aún también hoy en día, podemos ver de que hay mucha gente que quiere engañar, que quiere desvirtuar la divinidad de Cristo Jesús, la divinidad de la persona de Cristo Jesús. Y es a estas personas a las cuales el apóstol Pablo quería desvirtuar por medio de la enseñanza a la iglesia. Y de igual forma, mis hermanos, hoy en día hay muchos que quieren desvirtuar la divinidad de la persona de Cristo, el poder que hay en Dios, en Cristo. Muchas veces quieren atacar de que Cristo no era Dios. Es eso lo que andaba en esos momentos. Y la historia habla y narra acerca de personas y de movimientos filosóficos que se levantaban en ese entonces. Algunos eran los que llamaban los gnósticos, que ellos de alguna forma ellos no creían de que Dios se había hecho carne, de que como dice la palabra en Juan capítulo 1, el logos, esta palabra griega que ellos usaban, la materia, el todo del hombre, aquello tan elevado, el pensamiento más profundo de Dios, o sea, Dios, no era posible que Él se haya hecho hombre. ¿Por qué razones? Porque no es posible que Dios se haya hecho de una forma material como nosotros somos. No había forma en que Dios pudiese habitar entre los hombres y ser como uno de ellos. Estas corrientes filosóficas andaban en ese momento. ¿Y por qué es tan importante esta enseñanza del apóstol Pablo? Y también para que nosotros la sepamos. Porque si Cristo Jesús, si Dios no hubiera sido hombre, pues en vano sería nuestra fe, en vano sería nuestra esperanza, vano sería todo lo que nosotros creemos y vivimos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo claramente deseaba que la iglesia pudiera comprender esto. Y dice que nadie nos engañara según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Era una enseñanza que los hombres estaban enseñando, no era una enseñanza que provenía de Dios, y mucho menos de la enseñanza de los apóstoles que Cristo Jesús les había dado y encomendado, sino que era algo totalmente conforme a los rudimentos del mundo, algo conforme al pensamiento y el objetivo básico del mundo. Y esto es lo que ellos atacaban, que no creían que corporalmente, que físicamente, en la persona de Cristo estaba la Deidad, o sea, que Cristo era divino, que Cristo era Dios, que Cristo es Dios. Entonces, en eso trataban de desvirtuar todas estas personas. Y de igual forma hoy en día. Y el versículo 10 llega y dice: y vosotros estáis completos en Él. Qué lindo. Mis hermanos, nosotros estamos completos en Cristo por medio de saber por la fe que en Cristo Jesús habita la plenitud de la Deidad. Por medio de saber de que Cristo es Dios. Y Cristo es la cabeza, dice la palabra del Señor, de todo principado y toda potestad. O sea que después de Cristo y antes de Cristo no existía nada. Cristo es eterno porque Dios es son uno solo con Dios. Entonces, Cuando el apóstol Pablo les estaba enseñando estas cosas a la iglesia en Colosa, él deseaba que muy minuciosamente y específicamente la iglesia se cuidara de estos pensamientos. Y de igual forma, mis hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón y nuestra mente de todo engaño que pueda venir a nuestra vida, a nuestros oídos, por medio de cualquier tipo de enseñanza que quiera desvirtuar la divinidad de Cristo Jesús. Más adelante, mis hermanos, vamos a ver la tremenda importancia de saber por qué Cristo Jesús fue hecho hombre. Y Él se hizo hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y en Él nosotros estamos completos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Y Cristo Jesús se hizo hombre. Y en Él cada uno de nosotros estamos completos. Pero esta frase, en Él estamos completos, mis hermanos, no es una frase a medias. No es una frase de que nosotros estamos un poco completos en Él, pero también estamos carentes en otras áreas. No. Al saber nosotros por la fe de que Cristo Jesús es Dios y que nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza, dice la palabra del Señor, de todo principado y toda potestad. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿De qué forma? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué lindo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. El pueblo de Israel, la promesa que por la fe Abraham abrazó cuando Dios Jehová habló a su corazón y le puso en toda su vida, de que él pudiera creer por la fe a lo que el Señor estaba poniendo delante de él, de que él saliera de donde él vivía, que él iba a ir a una tierra prometida. No solamente eso, sino que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, sino que él estaba esperando, él ya, Abraham desde ese entonces, él miraba ya la tierra nueva, dice la palabra, la nueva Jerusalén, que su arquitecto es Dios. Él miraba hacia adelante la fe, no solamente de un lugar terrenal, sino por medio de la fe, esa nueva vida en Cristo. Y para sellar el pacto con Abraham, Dios le dijo que él fuera circuncidado y que toda su descendencia de igual forma iba a ser circuncidado, todo hombre varón iba a ser circuncidado como sello de que ellos eran descendientes de la fe, del pacto que Dios selló con Abraham. Pero hay algo muy interesante en la persona de Cristo Jesús y para nosotros hoy en día, y es de que de igual forma nosotros hemos sido sellados con la circuncisión de Cristo. La circuncisión también tenía otro significado, aparte de ser sellado, propiedad, descendencia del Santo de Israel, de Dios. También la circuncisión significaba que ellos eran apartados, que ellos eran únicos, que ellos representaban el pueblo santo de Dios. O sea, en la vida de Israel, en todo su peregrinaje y toda la descendencia de Abraham, era una descendencia escogida, y en ellos significaba que ellos eran santos, pueblo apartado para Dios. Y de igual forma, mis hermanos, todos los que hemos sido rociados con la preciosa sangre de Cristo, que hemos venido al conocimiento de Cristo Jesús y que somos renovados y transformados por medio del poder de su palabra, nosotros somos santificados por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y de qué forma nosotros hemos sido apartados para Dios? ¿Cuál es la manifestación en nuestra vida de que nosotros vivimos en completa santidad? Y esto es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 11: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es glorioso. Esto es un poco de la plenitud de vida en Cristo. Conoced de alguna forma por medio de la palabra del Señor y del poder del Espíritu Santo, para darnos esa verdad en nuestra mente y bajar al consciente, a nuestro corazón, de la plenitud de la vida que nosotros tenemos en Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos, y quiero que vayamos, mis hermanos, a lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 6. Leamos del versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, el cuerpo pecaminoso carnal que gobernaba nuestra vida y nuestro corazón, Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Eso es gran parte de la vida plena en Cristo Jesús. En lo personal veo, a lo largo de lo que el Señor me ha dado el privilegio de poder ver, y es muy, de alguna forma me llena de muchos pensamientos en mi corazón, y es de que la vida plena, la vida que la palabra del Señor habla acerca de aquellos que están en Cristo, de alguna forma se ve un poco nublado en la iglesia, creyendo que la vida plena consiste en algunas otras cosas. Pero estas cosas tan gloriosas, la nueva vida, dice la palabra del Señor, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sabemos de que constantemente luchamos, y dice la palabra del Señor de que la vida ahora es el espíritu pelea contra la carne, para que nosotros no hagamos lo que deseamos hacer. Sino bien decía también el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Pero de igual forma dice esto: pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Ya no hay nada que pueda apartarnos del amor de nuestro Padre, que es en Cristo Jesús. Y mis hermanos, en Él también fuimos nosotros circuncidados. O sea, el pacto de que Dios prometió con Abraham y con su pueblo por medio de la ley, el nuevo pacto fue sellado entre Dios y Cristo Jesús, y nosotros estamos en Cristo Jesús con el propósito de que en la circuncisión de Cristo, Él llevó nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario, ha sido destruido completamente, para que nosotros podamos venir y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Pero veo a lo largo de lo que podemos, nuestros ojos vislumbran, es que la iglesia pelea mucho con su pasado. ¿Cómo sanar aquellas cosas? ¿Cómo lograr esta nueva vida? ¿Cómo yo puedo crecer en cosas vanas y terrenales. ¿Cómo de alguna forma puedo yo alcanzar la vida plena en esta vida? ¿Cómo puedo yo vencer el pecado? ¿Cómo puedo yo de alguna forma? ¿Qué debo hacer? Lo que debemos hacer es tener fe en la persona de Cristo, que en Él estamos completos. Él, siendo la plenitud de la Deidad, Él murió por nosotros y Él llevó en su cuerpo, en el madero, nuestro viejo hombre. Y dice el versículo 12, glorioso: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué hermoso es saber lo que simboliza el bautismo en agua. Y eso es una de las preciosas cosas que nosotros tenemos. Eso es el simbolismo del bautismo en agua. Es algo tremendamente poderoso. Cuando nosotros venimos y Dios ha depositado fe en nosotros para creer en Cristo, sabemos de que nuestra vida ha cambiado. Y por medio de este precioso simbolismo, el bautismo, nosotros, cuando somos sepultados, morimos a nosotros mismos, morimos en Cristo por medio de la fe, morimos a todas las cosas que aquejaban en contra de nuestra vida. Dice la palabra de Él, de que en el cual fuisteis también resucitados. Esto es glorioso. Cuando nosotros salimos, de alguna forma es porque hemos sido resucitados. ¿Y con qué propósito? De vivir esta nueva vida para su gloria, con una nueva esperanza. Somos totalmente nuevos. La nueva vida en Cristo, la plenitud de vida en Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la plenitud de vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. El pecado ya no gobierna sobre nuestra vida. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y nuestra simiente de pecado ha sido quitada por medio del sacrificio de Cristo Jesús, por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por su gracia tan gloriosa y tan perfecta y tan hermosa. Iglesia, ya no luchemos por nuestro pasado. Ya no traigamos las cosas que... Y tampoco luchemos en nuestra propia capacidad, en nuestra fuerza. Porque eso, de alguna forma, es darle la espalda al Señor, darle la espalda a lo que Él hizo. Su sacrificio ha sido pleno por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. El pueblo judío, de alguna forma ellos se jactaban de que ellos eran la circuncisión. Y aún después de Cristo Jesús, y la iglesia primitiva tenía tremendos luchas con personas judías del pueblo de Israel que aceptaban a Cristo Jesús como su Salvador, vivían en Cristo, pero de alguna forma no dejaban los ritos en los cuales ellos debían vivir. Y ese es el precioso evangelio que él dice, el apóstol Pablo dice: por medio de mi evangelio, el evangelio de la gracia, de que ya no había nada que ellos tenían que hacer para agradar a Dios o para ganar la salvación. No había absolutamente nada. Y por eso él dice: y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, aunque ustedes no hayan sido parte del pueblo que cree que es circuncidado, que ha sido escogido, no importa, nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Todos es todos. Todos. Qué lindo. Plenitud de vida en Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Esta frase, anulando el acta de los decretos, se cree que lo que tenía en mente el apóstol Pablo es que en ese tiempo, cuando habían presos, en la cárcel, juntamente con, en la celda, afuerita o de alguna forma ahí puesto, había un rótulo que decía todos los crímenes o las razones por la cual el preso estaba en la cárcel. Y claro, no había forma de que él se lo pudiera quitar, porque él había cometido estos crímenes. De igual forma, Satanás pone en nosotros la vida de pecado, esa simiente de pecado, y todo está en nuestro contra. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cristo Jesús, al darnos vida juntamente con Él, porque Él resucitó. Y eso es lo importante. Si Cristo no hubiera muerto, en vano sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Era totalmente necesario que Dios, hecho hombre, porque solamente Él era perfecto y solamente Él podía pagar el precio, dice la palabra del Señor, de que Él fue el sacrificio, propicio. O sea, que a Dios le plació la deuda que el hombre tenía para con Dios, perfectamente fue pagada en la persona de Cristo. Y es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, porque Cristo era necesario que Él muriera y resucitase para que nosotros en Él, si Él no hubiera vencido la muerte en su cuerpo, en su vida, nosotros no pudiésemos tampoco haber vencido a la muerte. Pero porque Cristo venció, nosotros venceremos. Aleluya. Y juntamente con eso, Él anuló el acta que había en contra de usted, mi hermano, y en contra mía. Puede ser de que el enemigo saque toda la lista, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos dio vida juntamente con Él, porque Él resucitó, Él vive, y nosotros vivimos de igual forma y tenemos vida con Él por medio del perdón de nuestros pecados, anulando el acta. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, y si Él mismo justifica, ¿quién podrá condenarnos? Si Dios justifica por medio de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz podemos ver de igual forma en dos maneras: paz de que nuestro corazón, nuestra vida está reconciliado con Dios, y esa preciosa, ese conocimiento, ese saber de que nuestra vida ha sido reconciliada con Dios, nos da una tremenda paz en toda nuestra vida y podemos tener confianza plena en Dios. Entonces, mis hermanos, esta acta que estaba ahí fuera de la cárcel de cada preso, el cual decía todo lo que ellos habían hecho y la razón por la cual ellos estaban ahí, de igual forma a nosotros, el enemigo, por medio del pecado, eso es lo que nos separa, es la condenación. Dice la palabra del Señor: esta es la condenación, de que Cristo Jesús vino, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Él no vino para condenar, pero por el hecho de que las personas no creen en Cristo Jesús, ya han sido condenados. Y nosotros, por medio de la fe y la gracia de Cristo Jesús, hemos venido a la fe en Cristo Jesús, y Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿cómo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué glorioso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Y por qué pudo Cristo Jesús triunfar sobre ellos y exhibirlos públicamente? Él quitó todo principado, toda potestad, Porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y Él como cabeza, Él muere y exhibe públicamente todo lo que aqueja en contra de nuestro corazón, y triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Esto el apóstol Pablo empieza a enseñar de qué es lo que Cristo Jesús ha hecho por la iglesia, por nosotros. Esto es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Por tal razón no hay lugar para que ellos sean engañados. No hay forma, no hay espacio de que de igual forma la iglesia sea engañada. Porque hay muchos, mis hermanos, que desean poner una serie de reglamentos y de cuestiones para que nuestra vida agrade al Señor. Pero dice la palabra claramente de que todo esto lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la lucha que tenía la iglesia, de que venían los judíos de igual forma a querer ponerlos para que ellos se circuncidaran. Querían que los gentiles se circuncidaran, los que no eran judíos, aparte de para venir a la fe en Cristo, que sean circuncidados y cumplieran una serie de cosas. Pero no, mis hermanos, Cristo Jesús, el sacrificio de Él fue tan completo que cubre toda nuestra vida. Y por eso llegamos al versículo 20 y dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques? O sea, si nosotros ya morimos a nuestra vida antigua con Cristo Jesús, a toda nuestra vida pecaminosa, porque Él la llevó, ya en nuestra nueva vida en Cristo, ya no hay por qué tratar por medio de méritos propios de tratar de ganar el favor de Dios. Ya no hay por medio de méritos propios de tratar de vivir una vida santa. Ya no hay que tratar por méritos propios de ganar la salvación. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a los hermanos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, dice el versículo 23, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, estas cosas a las que la gente quiere siempre obedecerlo, los judíos, que más que todo ellos querían implementar esto también de forma que la iglesia pudiera vivir de igual forma. Ellos decían: ciertamente tienen reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mi hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer para combatir el pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer para tratar de vivir una vida santa. No hay nada que nosotros podamos hacer para tratar de ganar el favor de Dios. Lo único que puede nuestro corazón hacer es tener fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nuestro Padre desea, que nosotros quitemos el andar viviendo por obras, por tratar de nosotros agradarle de ninguna forma. Todas nuestras obras, dice la palabra del Señor, son como trapos de inmundicia. Pero cuando nosotros completamente decimos: Padre, tú llevaste en la cruz del Calvario mi viejo hombre, y yo tengo una vida plena por lo que tú hiciste en la cruz. Yo tengo una vida plena por lo que tú hiciste en la cruz. Aleluya. La vida plena en Cristo, mis hermanos, es para cada cristiano. No hay excepción. Es para cada cristiano y no consiste del todo en nada, en algo terrenal. Totalmente eterno. El sacrificio de Cristo en la cruz. Y al ver todos estos versículos, mis hermanos, todo este pasaje, Pablo quería dejar claro el por qué es importante de que ellos no se dejaran engañar acerca de filosofías, acerca de pensamientos, acerca de que Cristo no era Dios. Porque en todo esto que Él describe, es la forma, es la nueva vida, es la esperanza gloriosa que tiene la iglesia. Y ahora, al mostrar lo que Cristo ha hecho para ganar nuestra libertad, por eso dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, si no me equivoco, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Qué lindo. Esta libertad no es libertinaje, y no es, es libertad de que nosotros, por la gracia, ya no tenemos que ganar el favor de Dios, ni ganar nuestra vida cristiana con obras. Ya no hay que hacer obras de la carne, ya no hay que hacer nada para vivir y para tratar de agradar. Estad pues firmes, mis hermanos, en esta libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y ya no estar sujetos a la esclavitud, al yugo de esclavitud, sino por la gracia de Cristo vivir. Al conocer todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, el apóstol Pablo procede a exhortar a la iglesia de lo que deben hacer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Porque nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos, habiendo muerto al pecado, somos hechos ahora para servir a Dios. Y quiero que vayamos a ese precioso versículo en Romanos. Romanos capítulo 9. Perdón, siempre en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado. Esto es lindo. La iglesia, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ya hemos sido libertados del pecado. Esa es la vida plena en Cristo Jesús, que nosotros ya hemos sido libertados del pecado. ¿Con qué propósito? Y hechos siervos de Dios. O sea, hemos sido apartados, hemos sido libertados con un propósito, de que ahora hemos sido hechos siervos de Dios. O sea, personas que ponen a Dios en el lugar más preeminente, preponderante de nuestro corazón. Y esto es lo que tienen los siervos de Dios: tienen por vuestro fruto la santificación. El fruto de haber sido libertado de pecado, el fruto es la santificación. De ninguna forma un árbol que crece de cualquier fruta, mango, arrayán, naranja, el fruto simplemente sale porque su raíz es de esa misma, es de ese fruto. Esa fue la creación de Dios. El cristiano, el libertado del pecado, tiene por fruto la santificación. O sea, el crecer en el conocimiento de Dios. Y el que tiene por fruto la santificación, dice ese versículo, el fin es la vida eterna. Esto es glorioso. Esa es la plenitud de vida en Cristo. Que el Señor Jesús, Él llevó nuestro cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo de pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario. Y ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Entonces, hermano, al comprender esta gloriosa verdad, el apóstol Pablo dice: si pues, en el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si tú has venido a una nueva vida en Cristo, si tienes vida plena en Cristo Jesús, si sabes que has resucitado porque moriste con Él, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que el cristiano tiene poco que ver ya con la vida terrenal. su vida, su herencia, todo, su esperanza está en la eternidad con Cristo Jesús. Eso es lo glorioso, es la vida plena en Cristo. Claro, no es de que ya nuestra vida terrenal no importa, sino que el saber a ciencia cierta, a tener claro lo que nosotros tenemos en Cristo y la nueva vida, nos hace vivir de una forma ordenada y de una forma placentera esta vida, sabiendo que van a haber padecimientos, sabiendo que van a haber sufrimientos, pero que nada, nada, nada puede apartar de nuestro corazón la vida perfecta en Cristo Jesús, que aún nos espera, mis hermanos. Número uno, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, si nosotros hemos resucitado a una vida nueva, y por medio del simbolismo hermoso que es el bautismo, hemos resucitado a una nueva vida, ya hemos sido libertados del pecado, ya no gobierna sobre nuestro corazón. Busquemos las cosas de arriba. Dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta frase, poned la mira, en su idioma original, tiene la idea de ejercitar la mente. O sea, continuamente nuestra mente, nuestros pensamientos deben dejar de fijarse en lo de esta tierra y deben poner su mirada en las cosas de allá arriba. ¿Cuáles son estas cosas de allá arriba? Pues la vida de Cristo Jesús, la vida que Él nos ha regalado, la esperanza que ahora guarda en nuestro corazón. Por eso los apóstoles, ellos continuamente, esa era la enseñanza por medio del Espíritu Santo en ellos. Pedro enseñaba: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, o sea, vueltos a nacer a una esperanza viva. Esa es la vida nuestra, mis hermanos, que hemos renacido a una esperanza viva por su misericordia, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de allá arriba, no en las de la tierra. De ninguna forma esto tiene la idea de que nos descuidamos de todo lo que nosotros hacemos, no, sino que el que tiene fijada su mirada en Cristo y no en las cosas de esta tierra, pues todo cae por su propio peso. Todo, absolutamente todo. Pero no nos encontremos nosotros buscando la ecuación de otro lado, buscando las cosas de la tierra, tratando de vivir una vida plena y nueva en Cristo. Claramente, mis hermanos, la vida plena está por medio de conocer y de saber la obra de Cristo y lo que Él ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Y si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de allá arriba. Pongamos nuestra mirada en las cosas de allá arriba, no en las de la tierra. Y en el versículo 3 dice: porque habéis muerto, o sea, nuestra vida ya está muerto a las cosas de esta tierra, y nuestra vida, o sea, nuestra nueva vida, está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Y después, mis hermanos, todo el capítulo 3 es una continuación acerca de esto, que es glorioso, si ustedes pudieran leerlo pues en su casa. De esta forma es como nosotros vivimos, dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa palabra, esa frase, haced morir, la idea original en su idioma original dice consideraos, o sea, consideraos muertos. Esta es la forma en la cual nosotros vivimos ahora en Cristo. Consideramos las cosas como muertas en nosotros. Sí, el enemigo va a tratar de condenar. Sí, el enemigo constantemente va a tratar de engañarnos, de condenarnos, de culparnos. Pero lo que nosotros hacemos es considerar estas cosas muertas por el sacrificio de Cristo, porque venimos a resucitar a una nueva vida, en la cual nuestra mente, todo nuestro ser está puesto en las cosas de allá arriba y no en las de esta tierra. Así que, mis hermanos, qué hermosa y plena vida tenemos en Cristo ya. ya. No hay tales de cómo llegar a la mejor vida ahora, qué hacer para la mejor vida ahora. Mejor vida es Cristo, Cristo, Cristo. Dice la palabra: en Él estamos, en Él vivimos, en Él somos. Por Cristo fue hecho todo el universo, para Él y por Él. Y nosotros estamos escondidos en Cristo. Qué lindo, mis hermanos. Por medio de la fe, el viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, al saber lo que Cristo hizo por nosotros, lo que la palabra de Dios nos exhorta es a buscar las cosas de allá arriba, a fijar nuestra mente en las cosas de allá arriba, a ejercitar nuestra mente, poned la mira, o sea, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón en las cosas de allá arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Eso es lo lindo. ¿Cómo y por qué debemos hacer esto? Porque hemos muerto. Porque hemos muerto a nuestra vida total, terrenal, pecaminosa. Y nuestra vida está escondida. O sea, esta nueva vida con Cristo en Dios. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, no anhelemos esta vida plena como algo lejos que pudiese llegar por medio de cosas que yo puedo hacer. No, sino que por medio de la fe vivamos la palabra del Señor. Y esté en nuestro corazón. Y que Cristo seamos completos en Él. Mis hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Solo la fe en Cristo Jesús. Y como dice el versículo 10, y con esto terminamos: vosotros estáis completos en Él. Nosotros, hermanos, estamos completos en Cristo. Puede ser que no tengamos nada, pero estamos completos en Cristo. Puede ser que a nuestro alrededor nada está bien, pero estamos completos en Cristo. Puede ser de que nuestra vida esté tremendamente, como decía el apóstol Pablo, pasando por tremendas cosas, pero estamos completos en Cristo. Aleluya.